acción. Bienvenidas y bienvenidos a Interacción. En el día de hoy, evaluar la inmunidad individual al COVID-19. Invitado, Juan Manuel Anaya, médico egresado del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, doctor en Biología de la Universidad de Antioquia, profesor de la Universidad del Rosario y coordinador del Foco de Salud y Vida de la Misión Internacional de Sabios. Profesor Juan Manuel Anaya, usted ha venido expresando esa diferencia que hay entre el SARS-2 y el COVID-19. ¿Cómo es la diferencia? Por favor, cuéntele a nuestra audiencia de qué es cada uno de estos nombres, más que fenómenos.
Carlos, muchas gracias por tu amabilidad. Es importante mencionar que el SARS-CoV-2 es el virus que pertenece a la familia de coronavirus. Y la COVID-19 o el COVID-19, ambos términos son aceptados por la Academia de la Lengua, es la enfermedad. Esta es una enfermedad producida por un coronavirus de nombre SARS-CoV-2, que una vez que infecta al paciente genera la enfermedad que se llama COVID-19, la cual afortunadamente en la mayoría de los casos es asintomática o leve, pero en cerca del 15 al 20% puede ser severa o crítica.
Doctor Juan Manuel Anaya, en las investigaciones internacionales y en las que usted ha llevado a cabo, hay pacientes, hay sujetos, como dicen ustedes los investigadores, que tengan la una y no tengan la otra. ¿Cómo se, con lo que se conoce hasta ahora, después de este año de trabajos acelerados y multicéntricos, qué se ha logrado?
Bueno, esto quisiera insistir en que son dos términos muy similares. El uno es el término del virus, el SARS-CoV-2, y el otro es la enfermedad que produce el virus, la COVID-19, que como mencioné, es muy heterogénea de un paciente a otro. Afortunadamente, en la mayoría es leve o asintomática, y en cerca del 15 o al 20% puede ser severa o crítica. No hay dos pacientes que tengan presentación igual. Es una enfermedad que varía mucho de un paciente a otro y que varía mucho de una región a otra y aún de un país a otro. Lo que hemos aprendido es que se debe diagnosticar tempranamente y hemos aprendido también que hay signos de alarma de progresión, tanto clínicos como lo que se llama paraclínicos, es decir, de laboratorio. Dentro de los signos clínicos está la dificultad respiratoria, que los pacientes no estén oxigenando bien, que tengan una frecuencia respiratoria acelerada, que tengan fiebre, pero llamo la atención de otros síntomas que pueden pasar desapercibidos y que son importantes. Hay pacientes en donde los principales síntomas son digestivos, como por ejemplo diarrea. En otros pacientes puede aparecer una fatiga muy importante acompañada de dolor de cabeza que puede hacer llamar la atención. Y para eso lo más importante es que las personas que tengan sospecha de esta enfermedad se puedan hacer una prueba diagnóstica. Afortunadamente, Colombia ha progresado mucho en pruebas diagnósticas y hoy en día no solamente hay laboratorios públicos, sino muchos laboratorios que ofrecen estas pruebas.
Hacia adelante, y dado su proyecto de vida alrededor de la investigación en estos temas, cada vez los virus van a ser casi que desarrollados a la medida de cada uno de las personas y volverá a esa famosa máxima ya milenaria de que no hay enfermedades, sino hay enfermos.
Absoluto. Así es. De hecho, una de las aproximaciones importantes para la comprensión de esta enfermedad y el manejo de los pacientes es lo que se conoce como medicina personalizada. Es decir, una vez que se ha entendido que no hay enfermedades sino enfermos y que la enfermedad no es igual en todos los pacientes, pues hay que aprender a entender a cada paciente como un individuo único y en función de sus características clínicas, sus características sociodemográficas, sus características inmunológicas y aún sus características genéticas, eso va a permitir que los médicos ofrezcamos un tratamiento muy personalizado y muy individual en función de cada caso.
Profesora Maya, voy a ser un poco irreverente y voy a acordarme de mi tesis de pregrado ya hace varios lustros, y yo recuerdo en la planta de Sofasa de Duitama, a mí me decían que los carros Renault tocaba volverlos a hacer en Colombia y que había un proceso que se demoraba entre un año y dos para ajustar toda la mecánica de estos vehículos. En esa época pues era el Renault 4, para que pudieran adaptarse a nuestras condiciones. Hablando de esa personalización y de esa medicina de precisión con los tratamientos y particularmente con las vacunas, va a tocar hacer esa milla final. Y quizás eso es lo que usted está llamando la atención cuando se centra en estas dos definiciones y en este principio de los inicios de la medicina, que no hay enfermedad sino enfermo.
Sí, señor. En el caso de Colombia, yo creo que el progreso ha sido importante, pero todavía nos falta mucho camino por recorrer. Yo creo que una de las, dijéramos, verdades a todas luces que ha revelado esta pandemia es la falta de atención sensata, importante, hacia la ciencia y el desarrollo tecnológico. Para hablar nomás de algunos puntos específicos de la vacunación, si a Colombia llegase la vacuna de Pfizer tan mencionada, debemos tener en cuenta que hay aspectos para los cuales realmente no estamos todavía preparados, y espero que el gobierno lo haga prontamente, como por ejemplo la cadena de frío, que es muy importante para el mantenimiento de la estabilidad de esta vacuna. Por ejemplo, la preparación de el personal de salud que va a encargarse de la vacunación. Esta no es una vacuna como las otras, que es muy fácilmente aplicable. Va a ser necesaria una preparación para el personal de salud que va a aplicar la vacuna. Por otra parte, desde el punto de vista de infraestructura de los laboratorios, en Colombia hay laboratorios muy especializados, muy buenos, sin lugar a dudas, pero en las regiones apartadas prácticamente no hay laboratorios clínicos, de tal manera que es un campanazo para que Colombia se integre mucho más y el gobierno nacional realmente piense más en las regiones que en las ciudades grandes, en donde pues el desarrollo es muy, muy grande y desproporcional con respecto a regiones apartadas que hacen parte de nuestro país y en donde la población está prácticamente a expensas de lo que el gobierno pueda ofrecerle o no.
Profesor Juan Manuel, de muchas maneras la historia y la evolución en muchos sectores del país ha estado truncada. Se logró, y lo ha dicho el profesor Moisés Basserman mucho en estos días, producir vacunas en el Instituto Nacional de Salud hace 100 años. Se logró hacer varios desarrollos y desde luego todos los hospitales desarrollaban esas preparaciones magistrales, y cada una de esas grandes escuelas de medicina tenía todos esos desarrollos. Aquí el profesor Barraquer hizo sus instrumentos, desde luego también el profesor Hacking, o sea, había toda una tradición artesanal de equipos interdisciplinarios, y más recientemente, en algo que sí nos ha tocado, los temas de parques científicos y tecnológicos en salud estaban avanzando. En Antioquia, la Fundación de Río Negro tenía un parque y tenía además una zona franca. Y todo esto que es lo que necesitamos no se ha desarrollado. ¿Cómo llamar la atención de todo eso que hemos dicho, que no hacemos incubadoras y que es baja tecnología, que no hacemos respiradores y puede valer 2 millones de pesos y compramos a 80 o a 120 millones, y que hay toda una capacidad que se ha demostrado de jóvenes y viejos doctores, de jóvenes y viejos magíster y de una capacidad tecnológica muy fuerte alrededor de estos temas, pero que no tiene una expresión clara?
Bueno, esa es una realidad propia de países pobres como el nuestro, en donde desde el punto de vista de la política pública no hay políticas de Estado, sino políticas transitorias de los gobiernos de turno. Y yo creo que la reflexión que nos debemos hacer es una reflexión muy sensata desde la pobreza. En primer lugar, reconocernos lo que somos. Fíjate, Carlos, que, por ejemplo, los implementos y el nivel tecnológico de nuestros institutos públicos, pues es muy anacrónico. Hay áreas que son muy buenas, pero en general son institutos que tienen instalaciones y equipos obsoletos que no permiten dar el salto tecnológico. En segundo lugar, pues yo creo que el que se excusa, se acusa de cierta manera, en la medida en que quienes han ejercido cargos públicos y de dirección científica o tecnológica tienen todos, en mayor o menor grado, una responsabilidad. Por otra parte, desde el punto de vista del gobierno, creo que es una oportunidad esta entrevista para recordar una vez más cómo la esperanza que teníamos todos los científicos o la gran mayoría de ellos en un Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación que fuera acorde a las realidades del mundo y a las realidades del país en particular, ha estado prácticamente a la deriva con una participación muy pobre o ninguna en una situación que era indispensable, en la que la coordinación entre este ministerio, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación y demás entes gubernamentales hubiera brillado por la colaboración y los aportes institucionales. Y lo que hemos visto es un desorden de las buenas intenciones. No hay un hilo conductor de país. Eso es, desde mi punto de vista, una observación que he venido haciendo desde hace varios meses atrás y que creo que valdría la pena hacerse una reflexión. Imagínate que todos los ministerios hubieran trabajado bajo un hilo conductor y en particular el Ministerio de Ciencia y Tecnología hubiera liderado tantos aspectos en los que muchos investigadores han tratado de aportar su granito de arena, pero no ha habido cómo juntarlos a todos para que el resultado haya sido mejor, no sin desmeritar los esfuerzos que se han hecho, pero creo que la situación hubiera podido ser mejor si tuviéramos esa coordinación y ese liderazgo que ha hecho falta. De hecho, el mismo señor presidente llamó la atención al respecto el 3 de diciembre en la ceremonia de Colombia Científica.
Profesor Juan Manuel, el Nobel que participó en la primera misión de sabios expresaba que los hijos de Buen Día requeríamos una segunda oportunidad. Quizás la vacunación sea esa segunda oportunidad para esta sociedad que con esos 5 millones de vacunas va a tener un reto formidable, no solamente en la alejada Pacífico Sur o en la diezmada San Andrés y Providencia, sino en muchos lugares de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y todas nuestras principales ciudades. ¿Cómo lograr que ese reto que usted está diciendo, y es que hay un desarrollo de última milla de la vacuna, se entienda como un reto y que todos los entes del Estado colaboremos de manera mancomunada para que esto sea un éxito y no sea un nuevo fracaso que genere sufrimiento, que bienestar?
Tú lo has dicho de manera muy clara y yo creo que para lograr ese buen deseo que has manifestado necesitamos, en primer lugar, sensatez, quiero decir, reconocernos qué país somos, qué dificultades tenemos para poderlas afrontar, y en segundo lugar, transparencia. ¿Y por qué no mencionar un poco más de colaboración y de dialéctica, tanto política como científica? Yo creo que en Colombia hay importantes centros de investigación, importantes científicos que podrían contribuir precisamente a esa discusión sensata y a esa transparencia que creemos algunos ha hecho falta en el diálogo entre el gobierno y el país. Creo que esa es la vía por la que muchos queremos que las discusiones se sigan dando. Ahora, con respecto a la vacunación, sin lugar a dudas va a ser un gran reto para el gobierno administrar pobreza en la medida en que no habrá vacunas para todo el mundo y sobre todo no en el inmediato, porque tú mencionas ahora 5 millones de dosis, otros han mencionado 10 millones de dosis, en realidad las negociaciones no se conocen muy abiertamente, pero cualquiera que sean, y les deseo al gobierno el mejor éxito en estas negociaciones, no va a alcanzar el número para toda la población. Luego las estrategias de vacunación sí deben estar muy bien dirigidas. En ese sentido, nosotros hemos propuesto por lo menos preguntarnos si vale la pena desde el punto de vista inmunológico conocer qué inmunidad tiene la población para poder optimizar esas campañas de vacunación, en la medida en que, número uno, cada día los contagios son más altos, luego mucha gente va a necesitar o no va a necesitar vacuna dependiendo de la inmunidad, esa es una pregunta, y desde otro punto de vista, como lo he mencionado, no va a haber vacunas para todo el mundo, luego la costo-efectividad de la vacunación hay que tenerla muy en cuenta y creo que una de las herramientas que podría ayudar es la evaluación de la inmunidad individual previa a la vacunación.
Profesor Juan Manuel, ¿cómo sería este proceso? ¿Hay pruebas para ello? Y en este momento hay un número suficiente de capacidad para hacer esto y para efectivamente colocar las vacunas a quien efectivamente las necesita.
Pues la respuesta simple es no, no estamos preparados para eso. La respuesta un poco más optimista, pero no menos, no, o sea, con alguna complejidad es, tenemos 3 meses para responder esa pregunta y para prepararnos. Es decir, si la respuesta al estudio de la inmunidad individual es sí, vale la pena hacerlo para optimizar el programa de vacunación. La pregunta que sigue es, ¿qué método se va a emplear? Y si ese método, cualquiera que sea, es costo efectivo. Los dos métodos que se pueden utilizar son los métodos de ELISA o de quimioluminiscencia, que han probado ser los métodos que permiten evaluar el grado de inmunidad, no solamente la presencia o no de inmunidad, sino cuantificar esta inmunidad. Y esos métodos tienen que implementarse a nivel nacional de manera unificada, es decir, no podemos permitir o no se podría permitir que cada laboratorio implemente su propio método porque de lo contrario los resultados no van a ser comparables y tampoco van a ser confiables y yo creo que ahí estamos muy atrasados en colaboración nacional para poder tener métodos confiables y sobre todo universales. Cuando digo universales quiero decir que se apliquen en cualquier laboratorio y en todo el territorio nacional. Y esto no es pensar de manera muy ingenua ni muy optimista, porque ejemplos tenemos muchos en América Latina. Por ejemplo, el gobierno argentino se ha preocupado mucho por este tema y han puesto a punto métodos de evaluación inmunológica que son distribuidos a nivel nacional. Y la mayoría de los estudios que estamos viendo de Argentina vienen todos con el mismo método utilizado. Nosotros hemos hecho un llamado de atención para que nos juntemos y podamos pensar todos de manera mancomunada, como tú lo has dicho, pero pues somos el país de las buenas intenciones y en eso nos quedamos, desafortunadamente.
Profesor Juan Manuel, al principio de este reto en el que estamos viviendo todos, el proceso de las pruebas fue muy dramático y se dieron tiempos hasta de un mes entre la toma de la muestra y el resultado. ¿Qué tanto se ha avanzado en esa distribución descentralizada y hay elementos como laboratorios móviles, laboratorios aéreos que permitan cubrir las distintas zonas del país que necesita mucha conectividad aérea y marítima y que ha sido quizás uno de los grandes retos que hemos tenido a lo largo de nuestra historia?
Te agradezco la pregunta porque aquí hay que darle un mérito muy grande al Instituto Nacional de Salud. Es cierto que al principio de la pandemia, no solamente Colombia, sino todo el mundo fue sorprendido por una falta de preparación, ¿cierto? Así, mucha gente se ha atribuido a haber anticipado el fenómeno de la pandemia, pero en realidad es muy difícil que las predicciones se cumplan a un tiempo determinado. Yo puedo decir, en un futuro va a haber una pandemia, pero no saber cuándo. Lo cierto es que Colombia hizo un esfuerzo muy grande y en un corto periodo de tiempo, gracias a la participación de las universidades, tanto públicas como privadas, como de muchos laboratorios, se logró pasar de unas cuantas muestras, cientos, decenas de miles, a un número como el que se hace hoy en día, que es alrededor de 50.000 o más muestras diarias. Y yo creo que ese mérito se le debe, sin lugar a dudas, al Instituto Nacional de Salud y a la capacidad gerencial y ejecutiva de la doctora Marta Lucía Ospina. Por otra parte, pues, si bien ese ha sido un logro que nos debe hacer sentir orgullosos, hace falta todavía una colaboración y una, queramos, interacción más eficiente entre las entidades que tienen que ver con el servicio, los servicios de salud, porque las EPS no todas tienen la misma capacidad de respuesta, no todas tienen la misma administración, no todas tienen los mismos bajos niveles de corrupción que se desean. A nivel gubernamental, por ejemplo, de los departamentos, es una verdad que muchos conocemos, el nivel de corrupción que hay en algunos departamentos y que hubo con compras de pruebas que no se han debido comprar y que no servían para absolutamente nada. Luego, si bien se han hecho esfuerzos y logros muy importantes, yo creo que desde el punto de vista de la articulación nacional en cuanto a servicios de salud, nos hace falta todavía dar algunos pasos y, por supuesto, desde el punto de vista del control de la corrupción, nos falta todavía mucho por hacer. No sin mencionar también la labor maravillosa que ha hecho la Contraloría General de la República y la Supersalud, que han estado muy pendientes, pero es que luchar contra estos fenómenos de falta de colaboración, de falta de compromiso, de colaboración entre un ente y otro, y luchar contra la corrupción no es una tarea de varios meses, sino es una tarea de muchos años.
Apreciado profesor, muchas gracias, porque yo sé que a usted no le gusta este tipo de salidas a los medios, pero realmente personas ponderadas como usted son las voces que necesitamos. Muchas gracias, profesor.
Qué tan amable, Carlos. Un abrazo entrañable y un saludo para todos quienes nos escuchan el día de hoy.
Que tenga usted y su familia unas felices fiestas, apreciado y querido profesor.
Igualmente, Carlos. Un abrazo.
Hemos llegado al final de Interacción. En el día de hoy, evaluar la inmunidad individual al COVID-19. Invitado, Juan Manuel Anaya, médico de la Universidad del Rosario, doctor en Biología de la Universidad de Antioquia, profesor de la Universidad del Rosario y excoordinador Foco de Salud de la Misión Internacional de Sabios. Este programa se emite desde los estudios de UN Radio, emisora de la Universidad Nacional, y contó con la asistencia técnica integral de Julián Moreno, la asesoría técnica de Wendy Casallas y la realización y dirección de Carlos Caicedo. Agradecemos su compañía y los invitamos a continuar en nuestra audiencia.
Interacción.